es radio. 90.5 FM.
26 de mayo de 2020. Buenas tardes. Estamos en una situación de emergencia nacional. El COVID-19 nos golpeó y continúa haciéndolo. Y como insistimos, porque eso es la realidad que estamos viviendo, el virus económico está invadiendo ahora toda nuestra vida, nuestro día a día. ERTES, actividad económica que no arranca, expectativas económicas que nos preocupan muchísimo. Y como se suele decir, las desgracias no vienen solas. Para terminar de rematarnos la faena, como si de Manolete en sus mejores faenas toreras se tratara, nos faltaba Hacienda. Hacienda. Estamos en plena campaña de recaudación y muchos son los que tienen que pagar. Hoy les quiero dar una buena noticia en el comienzo, en el inicio del programa. Algo que realmente quiero que escuchen con mucha atención para que puedan ahorrarse un dinero importante. Y más hoy en día. Escuchen, Álvaro, cofundador de TaxDown, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues aquí estamos y deseando hablar con usted porque las buenas noticias hoy en día son más que necesarias. Cuéntenos lo primero, ¿qué es TaxDown?
Pues mira, TaxDown, al final lo que intentamos es, hemos tratado de buscar una solución para que cualquier persona, sin tener ni idea de la declaración de la renta, pueda hacer sus impuestos de manera correcta, aplicarse todas las deducciones y todo en 15 minutos y con una app en el teléfono.
O sea, algo fácil y al alcance de cualquier persona hoy en día.
De cualquiera, y además, fíjate que nosotros, revisar tu borrador de la declaración de la renta es gratuito, ¿no? Al final es importante explicar que a pesar de que Hacienda o la Agencia Tributaria hace un muy buen trabajo consolidando mucha de nuestra información, hay muchas cosas que se dejan, ¿no? Entonces, siempre es importante revisar el borrador, ¿no? Al final, las deducciones, por ejemplo, autonómicas, que dependen de cada comunidad, en Valencia tenéis 31, que sois la comunidad que más tiene, pues ninguna de ellas viene por defecto en el borrador, ¿no? Entonces, merece la pena revisarla. Hay casi 6 millones que ni revisan, ¿no? 6 millones de españoles, es una locura.
Eso realmente, al final, es muchísimo dinero a favor del ciudadano.
Muchísimo. Fíjate que nosotros ahorramos a 3 de cada 10 personas, 3 de cada 10, y una media de 500 euros por persona, que al final, como decías tú, en el contexto actual, pues es el sueldo de una familia. Un mes,
500 euros hoy en día es como si nos tocara la lotería, más en la situación que estamos. Y cuéntame, ¿esto es gratis? ¿Hay que pagar algo? Que seguramente todos se estarán preguntando eso. ¿Cuánto me va a costar?
Pues la realidad es que probar y calcular tu resultado con nosotros es gratis, ¿no? Y si te ahorramos más de 35 euros, tú puedes mirar y ver qué te sale, ¿no? Y te comparamos con el borrador de Hacienda. Y una vez visto esa comparación, si de verdad te ahorramos más de 35 euros, los primeros te los regalamos, solo cobramos una tarifa fija de 35. Pero como verás, si te llevas 500 y tienes que pagar 35, pues los números salen.
Pues la verdad, yo creo que todos los que estamos escuchando firmamos en donde sea en estos momentos. Cuéntame una cosa que antes yo veía, es que os habéis consolidado como alternativa digital a RentaWeb. Explícanos esto.
Claro, al final nosotros, ¿por qué creemos en este producto de una manera gratuita, ¿no? ¿Por qué revisar tu borrador debería ser gratuito? Porque es un servicio público. Al final, que tú puedas entender tus impuestos no debería ser complicado, ¿no? No tendrías que depender de pagar un asesor que vale 100 euros, ¿no? Al final, con nosotros es muy sencillo. Te registras en taxdown.es o te descargas la app, revisas tu borrador en 15 minutos. Hay un algoritmo que lo que hace es busca las deducciones que te aplican en tu caso concreto. Es decir, a ti no te preguntaríamos por maternidad. Buscaríamos deducciones que realmente aplican en tu caso y en 15 minutos y con 9 preguntas sabes 100% que tu resultado está bien calculado, ¿no? Además, tenemos un equipo de fiscalistas por detrás, puedes preguntar en el chat, hablar con ellos, resolver dudas. Yo creo que es una alternativa sensata a lo que hace mucha gente, que es ni siquiera revisar el borrador, ¿no?
Exacto, la mayor parte dice, virgencita, que me quede como estoy.
Eso es falsa percepción de que Hacienda hace un buen trabajo, que en el fondo lo hace, pero no llega a todo, ¿no? Entonces, al final la gente tiene ese miedo de que, uy, voy a confirmar qué es lo que me ha dicho Hacienda, y no al revés, lo que hay que hacer es revisar. Incluso si no tienes obligación de presentar, que es justo las rentas bajas, aquellas que más ahorros y ayudas tienen en su declaración, ¿no? Pero Hacienda dice que la gente que gana menos de 22.000 euros con un pagador, o 14.002, pues pueden no declarar, pues no. Ajá. Yo invito siempre a que revisen el borrador, que pueda haber, como por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, hasta 600 euros por vivir de alquiler o 400 por nacimiento de hijo, ¿no?
Pues resumiendo, Álvaro, para que la gente lo entienda, primer paso, ¿qué tienen que hacer los oyentes?
Primer paso, registrarse en taxdown.es o descargarse la app y registrarse desde ahí. El segundo es acceder a tus datos fiscales, como podrías hacerlo, por ejemplo, en el programa de Hacienda, ¿no?
Ajá.
Somos colaboradores sociales de la Agencia Tributaria, que es lo que nos permite acceder a tus datos, y no solo acceder a tus datos, sino presentar telemáticamente por ti, y ahí sí, es donde empieza un poco la magia, ¿no? Una vez que has cargado tus datos en la aplicación, ahí es cuando el algoritmo empieza a buscar qué deducciones realmente pueden aplicar a tu caso, ¿no? Y ahí hacemos una media de 9 preguntas, después te comparamos con el borrador y, como te he explicado antes, ¿no? Si te ahorramos más de 35 euros, 35 euros, y si no, presentar con nosotros y que te revise la declaración un asesor, porque es importante decir que todas las declaraciones que hacemos las revisa una última persona antes de presentarlas,
sí,
pues es gratuito.
Ajá. Pues la verdad es que, bueno, es una buena noticia para empezar hoy el programa. Álvaro, muchas gracias y esperamos que nos contéis en resultados y vamos dando más información a nuestros oyentes.
15.000 declaraciones y más de 1 millón de euros ahorrado por ahora. Así que nada, invito a la gente a que se registre y que mire otra manera de hacer las cosas, ¿no? Que yo creo que a veces no nos da pereza o no nos queremos dar cuenta.
No, desde luego, porque esos 500, 600 euros hoy en día serían un regalo caído del cielo. O sea que...
Totalmente.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Álvaro,
hasta luego, buen
de
día.
Tax Down. Recuerden, casi 500, 600 euros de media. Importante. Es Valencia, un programa de los servicios informativos de Es Radio. Al micrófono Jesús Bolstein, en los mandos Marisa Pérez. Noticias que destacamos en el día de hoy, aunque luego entraremos en debate sobre ella, sobre el estado de alarma. Las multas y sanciones han caído a los que sabíamos que le iban a caer, a los locales de ocio de la Marina. Después de las imágenes que nos dejaron impactados a todos, las multas o las sanciones van a llegar. El concejal Aaron Cano apuntaba que la policía pasa revista de terrazas, vigila distancia y el uso de las mascarillas. La pregunta para el concejal es cuándo, porque entendemos que tendrían que estar en el momento de la aglomeración, porque si van antes realmente les queda el problema a los dueños de las terrazas, que usted imagínense, después de estar meses cerrados, tienen que tirar a sus clientes para no facturar. Una decisión complicada. Y no es un problema de la policía, que bastante tiene con hacer su trabajo. Vamos con otra noticia. En esos momentos, el ministro Illa, exactamente, ha comunicado a través de su departamento que efectivamente no pasamos a la fase 1 cuando tocó, porque efectivamente había información que no nos estaban dando. No estaba todo correcto, no estaba todo bien, había deficiencia de test y no había ningún seguimiento o apenas de los positivos que teníamos en la Comunidad Valenciana. Nos estaban vendiendo un cuento de que éramos el ejemplo nacional, pues por ahí andan las cosas. Ahora entendemos por qué no pedimos la fase 2. Naturalmente, esperamos que el lunes todo esto ya se haya rectificado. Y para terminar, lo que es, vamos, tenemos que dar todos los días a pesar que no nos guste. Positivos. Tenemos en total en la Comunidad Valenciana 1.180 con PCR. Nuevos, ayer 7. Muertos en estos momentos, tenemos que lamentar la escalofriante cifra de 1.300. Ayer 1. Tiempo de debate hoy con la participación de la concejal del Partido Socialista, que es la responsable de lo que ustedes tienen que decidir cuando llega el momento de participar, de participación, y al mismo tiempo es una de las responsables en estos momentos de lo que es la Comisión de Investigación de la EMT. Elisa Valía, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también con nosotros Fernando de Rosa. Lo conocen, es presidente de la Audiencia Nacional en Valencia y actual senador del Partido Popular en Madrid. Fernando de Rosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo, si les parece, aprovechando que tenemos con nosotros hoy a Elisa Valía, que es un auténtico lujo, porque el tema que mucho está apareciendo y que por mucho que intentamos superar nos vuelve a aparecer es la EMT. La pregunta fundamental para la concejal Elisa Valía, señora Valía, es: los 4 millones, ¿en qué situación se encuentra la investigación de la que usted es presidenta?
Bueno, pues la comisión de investigación que se hizo en el seno de la EMT realmente lo que busca o el objetivo que tiene es depurar responsabilidades dentro de la empresa y ver exactamente pues qué falló para que se pudiese dar el fraude, no específicamente el fraude, que como todo el mundo entenderá, pues está judicializado y lleva su camino, y que nosotros ahí tampoco tenemos que seguir investigando porque ya lo está haciendo la justicia. Y en este momento, pues bueno, antes de la crisis del coronavirus y del estado de alarma, pues estábamos trabajando en las conclusiones y, bueno, quedó todo paralizado, evidentemente, porque cambiaron mucho las prioridades en muy poco tiempo. Y ahora mismo, pues bueno, tenemos que retomar el trabajo de conclusiones con todos los grupos y ya resolver cuanto antes.
Ajá. Ayer saltaba la noticia por parte del señor Grezzi de la contratación de unos servicios de abogacía experta para todas las áreas de la EMT por un valor de 430.000 euros. ¿Es necesario realmente este coste? ¿No se podría usar los servicios jurídicos del ayuntamiento?
Pues yo, vamos a ver, en los 10 meses que llevo en la EMT, lo que sí que me he dado cuenta es que hay un nivel de litigios bastante alto. Es una empresa con muchos trabajadores y con mucho volumen, y tiene pues un nivel de litigios bastante alto. Entonces, los abogados o los letrados del ayuntamiento, evidentemente, tienen trabajo habitualmente. Es decir, no entendamos que son personas que no tienen ninguna tarea asignada y que están allí esperando a que les asignemos otras faenas de fuera. Es decir, ajá, los letrados de la y los secretarios y todo el personal del ayuntamiento, del área jurídica, evidentemente tiene un volumen de trabajo importante porque el Ayuntamiento de Valencia es muy grande. Ajá. Ellos, evidentemente, en momentos puntuales, pues por supuesto, siempre están a disposición de consultas, etcétera, para que se puedan hacer. Pero lo que es llevar litigios y llevar el peso en cuestiones importantes no llevan. Lo que se aprobó ayer fue una licitación para tener un contrato marco, porque lo que sí que nosotros defendemos es que lo que queremos es que todos los contratos pasen su proceso de licitación. Es decir, no queremos que cuando llegue el momento y haga falta un refuerzo de abogados externos, se contraten en el momento. Queremos que ahora se saque una licitación, se saque un contrato marco y que después se pague por lo que se consume. Pero que quede claro que la gente puede optar a esa licitación, optar a ese contrato y hacer bajas.
Sí. Señora Valle, una pregunta, porque está con nosotros también a lo largo de la semana su compañero Ramón Vilar, que sí, si tiene una característica especial es que no se muerde la lengua. La pregunta que le hicimos, y él fue completamente claro, es si le gustaba, qué opinaba de la reforma o no reforma de la plaza del ayuntamiento y de los maceteros. Todo o hecho no desde la Concejalía de Urbanismo de la vicealcaldesa Sandra Gómez, sino desde la EMT. La pregunta es: ¿a usted le gustan los maceteros y la plaza?
Bueno, a mí me gusta que la plaza sea peatonal.
No, eso lo sabemos, eso lo compartimos todos. Efectivamente, pero la pregunta es... se lo preguntamos a la vicealcaldesa y yo le decía, no me puede decir que le gustan los maceteros.
Bueno, entiendo que haya gente que no le gusten, la verdad, porque me imagino que todo el mundo además también tiene las expectativas puestas en la peatonalización del ayuntamiento, y que para muchos esto, que es una intervención provisional, pues evidentemente tenía una expectativa más grande de la transformación del espacio, aunque fuese provisional. Yo creo que sobre todo, más allá del gusto particular, si nos gustaba más ese macetero u otro, yo creo que ahora mismo todavía no se ha acabado la intervención provisional, y creo que evidentemente pues la gente en general esperaba una transformación más impactante.
Uh-huh.
Sí, si me gustan los maceteros, a mí personalmente, si yo me compraría ese macetero para el chalet del pueblo, pues a lo mejor no. Pero bueno, es que al final también es verdad que hay que entender que esto no lo ha puesto cualquier persona, ni siquiera lo ha puesto el señor Grechi. Es decir, que esto pues bueno, pues se le ha encargado a un equipo y que el resultado pues te puede usar más o menos, pero que yo creo que sobre todo la cuestión que sí que está generando un poco más de controversia es porque la gente esperaba una transformación más importante, que cuando se acabe la fase, que sí que lleva la delegación de urbanismo, de reasfaltado de toda la plaza, y además la instalación pues, de juegos infantiles, etcétera, pues yo creo que entonces sí que se verá más el impacto de la medida.
Señor De Rosa, ¿usted está impactado?
Bueno, yo aún estoy impactado. Es que me parece la cosa más espantosa que se ha podido hacer en Valencia en los últimos años. Es que lo que yo no comprendo realmente, ¿por qué los concejales del Partido Socialista, que en privado están, que echan las muelas, que están diciendo que es que el señor Grechi es un virus para la ciudad de Valencia, estén callados? Es que cuando la vicealcaldesa Sandra Gómez es la encargada de urbanismo, lo que ella había hecho es haberle dicho al alcalde Ribó, este señor que meta las manos donde tiene que meterla, que es en aclarar por qué nos han robado 4 millones de euros en la EMT, y coincido con la concejal, con Lisa, diciendo que es una cuestión muy grave para los valencianos. Por lo tanto, el señor Grechi, que se dedique a investigar, a ver qué ha pasado, quién se ha llevado 4 millones, y que deje el urbanismo a aquellas personas que puedan entender. Pero de todas maneras, ya conocemos que ha existido un contrato de diseño que se dio a una alto cargo de Compromís en la Generalitat, también de una forma, por tanto, oscura. Por tanto, yo creo que la plaza del ayuntamiento es, vamos, nefasta, horrorosa, y sí que instaría yo al Partido Socialista que asumiera su responsabilidad y que dijera basta ya, porque esto no se juega con los valencianos, y sobre todo que vamos a ver por qué se están dando esos contratos, que hemos visto que hasta se ha pagado 8.000 euros de la EMT se ha pagado 8.000 euros en poner en los escudos, en los maceteros, el escudo de Valencia, pero no tendrá la EMT otras cosas que hacer que ver y realmente cómo va circulando los autobuses en la ciudad de Valencia, que pagar maceteros y pagar con escudos y gastarse el dinero. Eso es lo que todos los valencianos nos preguntamos.
Ajá. Señora Valía, le da sí. Usted directamente, aunque no como concejala del área, pero sí como consejera de la EMT.
Sí, no, yo, vamos a ver, yo por ejemplo, hay cosas que no, evidentemente no coincido con el señor De Rosa, porque por ejemplo, hay intervenciones bastante más horrendas en la ciudad de Valencia en los últimos años que esa, vamos, bastante. Por ejemplo, el famoso mirador de la Avenida Cataluña, o muchas cosas que son realmente horrendas, que todo el mundo coincide que además no valen para absolutamente nada. Me refiero que al final la cuestión estética llega un momento en que evidentemente todos tenemos derecho a opinar, pero que, bueno, que al final ejemplos tenemos de toda clase y condición. Y luego me sorprende que el señor De Rosa, con la amplia carrera en la judicatura que tiene, diga frases como que el señor Grechi tiene que investigar quién ha robado los 4 millones, ¿no? Eso tendrá que
claro. Investigar internamente, porque lo primero que hizo fue despedir a la empleada.
Claro.
Investigar internamente. Me ha aludido a mi faceta profesional, y eso
claro.
Es que creo que tenemos que... En los tribunales determinan la responsabilidad penal, pero la responsabilidad política interna le corresponde a la propia MT, y usted, por lo que veo, está presidiendo la comisión de investigación. Por tanto,
claro.
Que investigue el señor Grechi y no se dediquen a confirmar al gerente, que es un poco el responsable administrativo de todo esto descontrol de la MT, y en eso coincidía conmigo, porque es su labor, que está haciendo investigar internamente. Tiene que
pero no estamos investigando
es
quién se ha llevado... Claro, pero nosotros no estamos investigando quién se ha llevado el dinero.
Habrá que ver
el cauce
de dónde ha salido el dinero y quién lo ha autorizado. Hombre, como
que
están ustedes, ¿no?
Eso, vamos a ver, si eso está clarísimo. Es que
todo
el mundo sabe perfectamente cómo ha sido.
Está.
No, es que las responsabilidades políticas no son un hecho. Es decir, nosotros estamos buscando a ver quien ha autorizado el pago, porque ya lo sabemos, que es la trabajadora despedida, y lo que a mí me habría gustado es que viniese a la comisión. Lo que quiero decir es que nosotros no estamos investigando quién se ha llevado el dinero, porque como usted comprenderá, nosotros en la MT no hay mecanismos para irnos a Hong Kong a buscar, por eso hemos encargado la defensa a unos gabinetes jurídicos que nos tienen que ayudar en eso, pero me refiero, nosotros lo que estamos depurando, o lo que vamos a depurar, son responsabilidades políticas y administrativas.
Buscando al, y el gerente, y le parece muy bien, y le parece muy bien que el gerente se ha confirmado. Una empresa donde ha habido un levantamiento de 4 millones de euros, al día siguiente, sin ningún tipo de problema, se le ratifica y se le dice que lo ha efectuado de una forma correcta, o debería haber sido correcto despedir inmediatamente a ese gerente.
Sin problema. Yo lo que creo es que lo que no se puede hacer es, cuando acaba de ocurrir y no sabemos todavía nadie todo lo que hemos sabido después, pues lo que creo es que lo mínimo es intentar averiguar qué ha pasado para tomar decisiones. Lo que no es de recibo es cosas que ya se pedían antes del fraude, seguir pidiéndolas como si las cosas fuesen fraude cuando ya se pedían antes. Y me parece bien y me parece razonable que se cuestionen todo, porque han faltado 4 millones de euros, y como yo he dicho siempre, para nosotros, para el Partido Socialista, lo fundamental, lo más importante es recuperar el dinero, porque al final el dinero que pierden los valencianos y valencianas, porque es dinero público. Para mí eso es lo fundamental, pero hay que también ser un poco riguroso en las afirmaciones que se hacen, sobre todo cuando se tiene una responsabilidad pública. Es decir, entiendo perfectamente que todo el mundo cuestione a todo el mundo, y de hecho a mí también, es decir, los que ocupamos ciertos cargos estamos expuestos a que todo el mundo nos cuestione permanentemente, porque para eso ocupamos ciertos cargos.
Señora Valía, la pregunta para zanjar este tema, ¿usted piensa que cuando la comisión finalice habrá responsable?
Bueno, es el objeto de la comisión.
Ajá. Señor Fernando de Rosa, la misma pregunta le hago a usted.
Hombre, evidentemente lo que esperamos todos los valencianos es que son 4 millones de euros. Es que con esos 4 millones de euros, ¿cuánta gente se podría estar ayudando hoy en día en Valencia? Ajá. Que hay largas colas de gente pidiendo en los comedores sociales. Y lo que ha pedido el señor Gressi es más dinero del ayuntamiento para cubrir ese agujero y para pagar todos sus...
Cerramos, sus señor de Rosa, este tema, y vamos a otro que es actualidad precisamente hoy, porque... lo que ha pasado en Valencia, como nos pasó en el inicio de la anterior fase, fuimos noticia de las aperturas de todos los informativos de España con las aglomeraciones. En este caso ha sido en las terrazas y el Paseo de la Marina. Realmente daba miedo la falta de conciencia o de concienciación, mejor dicho, porque no queremos entender que no tuvieran conciencia ni estuvieran allí porque alguien les obligara, en las terrazas. Daba miedo. Señora Valía, ¿dónde cree usted que reside el problema para que la gente no se mentalice de la gravedad de lo que es la enfermedad, el virus, el COVID-19?
Yo creo que ahora mismo la actitud es distinta en las personas, ¿no? Hay unas personas que tienen perfectamente asumido el riesgo, que han entendido perfectamente la crisis a la que se ha sometido a nuestras sociedades, y además de una forma repentina y sin saber muy bien lo que estaba ocurriendo, porque no lo habíamos vivido antes. Y hay otras personas que evidentemente, con la apertura y con las distintas fases y el tránsito hacia distintas fases, sí que han perdido la sensación de riesgo, ¿no? Del riesgo que tenemos cuando hacemos ciertas cosas. Y yo creo que eso es peligroso. Yo creo que tenemos que convivir durante muchos meses con el riesgo a un rebrote, y que cuando vamos avanzando en las fases es para hacerlo con la máxima responsabilidad, porque al final un policía para cada persona no va a haber. Con lo cual tenemos que apelar siempre a la responsabilidad individual y entender todos que o modificamos nuestros hábitos y los adaptamos al riesgo que hay ahora mismo a un rebrote, o lo vamos a pasar muy mal como sociedad, porque no nos olvidemos que un paso atrás y una vuelta al confinamiento implica el desastre para muchísimos negocios, para muchísimas familias, y no podemos permitirnos el lujo de volver atrás.
Ajá. Señor de Rosa, usted nos puede contestar a la misma pregunta, pero desde su visión jurídica, ¿de quién sería la culpa en este caso? De los dueños de las terrazas, de los que van allí, de quién?
Bueno, hay una normativa clarísima que determina que en la fase 1 cómo se tiene que gestionar las terrazas y cómo se tiene que actuar en el ámbito público. Es decir, hay una responsabilidad personal de todos los ciudadanos que debemos de asumir las medidas de protección privada y pública, el uso de mascarillas, el uso de higiene personal de forma constante, y eso es una obligación nuestra, y luego también la obligación de todos los hosteleros, que también tienen que regular el aforo. Estamos en fase 1 y no el aforo únicamente son terrazas, no se puede utilizar el interior de los establecimientos y hay una limitación. Por tanto, yo creo que es una actuación personal, pero también una responsabilidad de todos para poder evitar que exista un repunte que sería catastrófico, como Ajá. decía la concejal.
Yo les voy a hacer diría no valoración, sino una observación sobre lo que ha sido la evolución de las campañas para concienciarnos de los accidentes de tráfico. Llegó un momento que las autoridades decidieron mostrar la crueldad y los resultados del accidente en sí, porque si no la gente era siempre aquello de a mí no me pasará. Aquí, con la crisis del COVID, aquellos que no han sufrido la enfermedad de cerca no sabemos qué es lo que ha pasado. Creemos que nos han puesto en casa y, claro, salimos sin temor a nada. ¿Ustedes piensan que tendría que haber habido o haber una campaña de comunicación por parte del gobierno más agresiva para dar a conocer lo que es el peligro real del COVID?
Bueno, sinceramente pienso que ha habido una dejación por parte de la responsabilidad del gobierno, tanto municipal, autonómico como nacional, de no determinar de forma clara qué es lo que estaba ocurriendo en la sociedad, con esa prohibición de sacar imágenes que pueden ser muy duras, pero creo que la concienciación de que ha habido 30.000 muertos en nuestro país, la concienciación de que ha habido más de 50.000 sanitarios contagiados, que ha habido más de 300.000 personas enfermas, y muchos lo hemos tenido de lleno en nuestras casas y uh-huh. muy cercano, y por eso pienso que debemos, la gente debe tener esa responsabilidad para evitar que esto pueda ocurrir. Uh-huh. Es decir, si nosotros pensáramos que con nuestra actitud negligente vamos a provocar que los sanitarios enfermen o que las personas enfermen o que mueran, y eso es lo que nosotros tenemos que concienciar, y creo que es lo que ha fallado un poco en la administración con uh-huh. esas campañas que debían haber existido.
Señora María.
Yo creo que se está dando muchísima información de cómo evoluciona todo y de la gran cantidad de afectados por el coronavirus, y yo creo que en ese sentido la sociedad sí que sabe el impacto que tiene esto y el problema que puede suponer en no cumplir con las recomendaciones y con las obligaciones. De todas maneras, yo sí que tengo que decir que yo a priori sería partidaria también de mostrar la cruel realidad de lo que nos está pasando, porque creo que sí que son campañas que tienen un impacto importante y que sí que son muy, muy, muy eficaces. Lo que pasa es que también es verdad que no demos por hecho que hemos salido ya de la crisis. Y probablemente pues esto sea en un momento posterior Ajá. pues podamos llegar a ver este tipo de imágenes, porque yo creo que es lo más efectivo.
Muchas gracias señora Valía, señor De Rosa. Les esperamos en otro día, y como siempre el tiempo pasa rapidísimo.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jesús.
Llegó el tiempo de poner el punto final y lo queremos hacer como comenzamos, con la buena noticia. Touchdown, llamen hasta 500-600 euros menos en la declaración. Entren en la web y a ahorrarse dinero. Hasta mañana.